de Pau, a Contrabanda FM.
Sona la sintonia de Ones de Pau i comença un nou programa d'aquest espai de difusió a Contrabanda FM per la desmilitarització. Ones de Pau els diumenges en directe a les 11 de la nit i en redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. Un programa que ja ha emès més de 130 programes i avui estem en directe a dia 2 d'octubre del 2011. Gràcies per acompanyar-nos, contrabandides i contrabandits. Espero poder-vos oferir informació interessant, música també distreta, que ens il·lustrarà el monogràfic que portem aquesta nit, i tot seguit us presento quin és el contingut. Gràcies a tothom per seguir-nos a les zones lliures de Contrabanda FM o per internet a www.contrabanda.org. Tenim un blog perquè pugueu escoltar i mirar la informació relacionada que anem publicant i que és el següent, onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org. I tot seguit comencem aquest monogràfic que es podria titular com AFRICOM, el comandament central dels Estats Units a l'Àfrica, AFRICOM i també Somàlia, un dels països que ha estat invaït pels Estats Units més d'una vegada i també en l'actualitat amb la col·laboració de l'Aliança Atlàntica. Així és que si fa unes poques setmanes estàvem a la riba sud de la Mediterrània fent un cop més denúncia de la guerra imperialista a Líbia, avui ens n'anem a l'altre extrem del continent africà i ens n'anem fins a l'oceà Índic perquè parlarem de Somàlia i explicarem una mica la història d'aquest país, la tràgica, diguéssim, història de violència imposada i també interna, interètnica, amb molta ingerència, sobretot, de països que tenen l'interès en controlar aquest golf d'Aden i a l'estret que connecta, doncs, el que és el Mar Roig, tan important estratègicament pel que és el comerç, el trànsit dels petrolers. El programa d'Ones de Pau número 40, ja vam fer un programa especial que va sortir molt bé i que malauradament no es va poder gravar amb la qualitat de so desitjable. Tenim un pitido de fons en aquest programa número 40 en el que entrevistem a Arroyo, un membre de l'Escola de Cultura de Pau, que ens explicava doncs, tot el conflicte que es viu avui amb el fals titular de la pirateria, i ens va explicar molt bé tot el que amaga darrere aquest conflicte de violència, com us comentava abans, aquí a Somàlia, aquest país costaner al sud-est del continent africà. és la banya d'Àfrica, com es coneix, i que forma part, juntament amb Etiòpia i Eritrea, també podríem sumar inclús Sudan i Kènia, d'aquesta banya d'Àfrica. Doncs, és que ara no recordo si es deia Manuel Royo, i no voldria dir malament el nom, però bé, aquest membre de l'Escola de Cultura de Pau ens va parlar de coses molt interessants, de com resoldre els conflictes armats i com sempre aquestes milícies doncs, estan finançades i dirigides pels diferents països i estats que tenen interessos en aquella zona concreta on s'està produint aquest conflicte, no? Bé, doncs avui tornem a recuperar aquest espai geogràfic de la banya d'Àfrica i faré l'esforç de transcriure aquella entrevista que vam fer aquí a la ràdio, a Ones de Pau. Intentaré transcriure aquesta entrevista perquè la pugueu llegir, doncs a l'àudio, com us deia, no va quedar ben gravat. Avui som en directe amb aquesta taula ben nova, com ja haureu escoltat, que us han dit els companys i les companyes, aquesta taula de so, i espero que m'escolteu doncs, correctament i que us acosteu als auriculars o als altaveus per fer-nos companyia i per poder compartir aquesta informació que ara mateix començaré a compartir. I tres càpsules informatives per introduir aquest monogràfic d'avui dedicat a Somàlia i l'Africom. Primera cápsula de presentación. Digo así. Somalia tiene una población de unos 10 millones de personas. El 98% es de la misma etnia y la misma religión, musulmana sunita. Existen 10 tribus y múltiples clanes y subclanes. Los somalíes viven en el país más pobre del mundo, después de Níger y Sierra Leona, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En la actualidad, el 87% de la población es analfabeta y el 85% de los niños en edad escolar no van al colegio. La esperanza de vida es de 47 años. Somalia tiene una de las peores tasas de mortalidad infantil del mundo, 117 niños por cada 1000. Las causas de muerte de los niños son la desnutrición y la diarrea. En Somalia hay un médico por cada 100.000 habitantes y algunas gentes han de recorrer 700 kilómetros para encontrar al médico más próximo. No hay Ministerio de Sanidad. Los 45 hospitales del país son privados. En consecuencia, casi la totalidad de la población carece de un sistema público de salud. El 43% de la población vive con menos de un euro al día. Los billetes no los emite el Banco Central, que desapareció en 1991. Los billetes los confeccionan empresarios locales y se imprimen en Canadá. En esta situación, la tentación de imprimir billetes falsos es demasiado fuerte. Con ello, se contribuye a disparar la inflación y la miseria de las gentes de Somalia. El primer banco, desde 1991, se abrió en 1997, el Barakat, aunque de 300 empleados, 100 eran guardaespaldas armados, pues no hay seguridad pública. En 2001, este banco era el grupo financiero más importante del país, con sucursales en 40 países. Pero los norteamericanos, a quien ya les va bien que este país no levante cabeza, no podían consentirlo. En noviembre de 2001, Bush declara que este banco es amigo de Bin Laden, entre comillas, y congela los bienes del banco en Estados Unidos. Es un golpe durísimo a la reconstrucción económica de Somalia, pues, por ejemplo, el 80% de la población recibe dinero de las remesas que llegan del extranjero a través de este banco, entre 700 a 1.000 millones de dólares cada año. És a dir, són les remeses que envien les persones que estan vivint fora del país, els immigrants que han hagut de marxar de Somàlia, i envien doncs, els seus sous, els seus estalvis de tornada a les seves famílies a Somàlia. Perdoneu, pel matís, era per allò de remeses, si no quedava clar. I segueixo llegint. Ahora, esto ya no será posible. Esta es una de las mayores fuentes de ingresos del país, las remesas. Por estas fechas, estem parlant del 2001, también por estas fechas los Estados Unidos cortaron el acceso a Internet desde Somalia, acusando a las dos compañías que lo comercializaban de pertenecer a Al-Qaeda. Las exportaciones de cabras, ovejas y camellos eran el 80% del total de las exportaciones, pero están prohibidas por motivos sanitarios, aunque el problema se solucionaría fácilmente con vacunaciones y controles veterinarios. Pero Somalia es un país rico. Somalia cuenta con grandes reservas de gas y petróleo. En 1986, el gobierno concedió a cuatro grandes corporaciones el permiso para la extracción de crudo. Estas empresas eran Conoco, Amoco, Chevron y Phillips, que controlaban el 75% de los campos petrolíferos. Además, Somalia tiene reservas de uranio, hierro, estaño, bauxita, cobre y sal. Por Somalia pasa el tráfico de mercancías del Mar Rojo, un 13% del tráfico marítimo mundial, que incluye el petróleo de Oriente Medio. Por eso había que evitar las influencias peligrosas, entre comillas, soviéticas en una época, chinas en la actualidad. aunque para ello haya que destrozar un país y condenar a la muerte por hambre a gran parte de su población. Ya en 1991, el general Schwarzkopf, que en la época era nada menos que el jefe del Estado Mayor para el sudeste asiático, presentó un informe al Senado donde decía: el embudo estratégico del Mar Rojo es el centro de los intereses de Estados Unidos, ahí donde convergen África y Asia. El estrecho será cada vez más importante debido al acrecentamiento de las capacidades de tratamiento y de exportación de Arabia, cuyo petróleo deberá pasar en su mayor parte por el estrecho, ya que los superpetroleros son demasiado grandes para circular por el canal de Suez. También Israel tiene intereses estratégicos. Israel tiene el proyecto de prolongar el oleoducto Bakú, Azerbaiyán, Ceyhan, Turquía, que se inauguró justamente al comienzo de la guerra del Líbano, y de convertirlo en una autopista energética, conectándolo con el ya existente oleoducto Trans-Israel, que cruza el país y acaba en el Mar Rojo. Y Somalia está justamente en la salida y entrada del Mar Rojo, lo que le otorga una importancia geoestratégica evidente. Segona càpsula de presentació d'aquest monogràfic dedicat a Somàlia i l'Africom. En febrero de 2007, un año después de la invasión estadounidense en Somalia, la Casa Blanca anunció la formación del Comando Africano de Estados Unidos, AFRICOM, un nuevo centro unificado de comando del Pentágono en África, a establecerse antes de septiembre de 2008. Esta penetración militar en África se está presentando como una protección humanitaria en la guerra global antiterrorismo. Sin embargo, el verdadero objetivo es la obtención de petróleo en África y el control de sus sistemas globales de distribución. gairebé amb les mateixes paraules que l'autor anterior, Brian Hunt. El següent, Rick Rothoff, ens presenta així el seu article sobre Somàlia i l'Africom. Palabras como imperialismo no han perdido su significación en pleno siglo XXI. Su más digno representante hoy en día son los Estados Unidos, con sus múltiples ejércitos estructurados por regiones interviniendo en los cinco continentes. Desde el año 2007, el Pentágono desarrolla la puesta en funcionamiento del AFRICOM, un comando unificado de operaciones militares en África para controlar las riquezas y las decisiones políticas en esa zona. Estados Unidos tiene su única base en África, en Djibouti, la antigua Somalilandia francesa, en la costa relativamente cercana de Mogadiscio. El Comando África de Estados Unidos fue establecido allí en 2008, y ante la falta de disposición de otros países africanos para recibirlo, la base en Djibouti se convirtió en el centro de operaciones para las tropas y los cazabombarderos estadounidenses en África. A Estados Unidos le preocupa crecientemente el vínculo entre Somalia y Yemen. Washington, junto con sus aliados de la OTAN, están forjando un frente de guerra expandido desde Afganistán y Pakistán a Yemen y hacia África. La extensión de la guerra del sur de Asia no ha dejado de ser observada en las capitales del mundo. El analista político ruso Andrei Fedyashin comentó: si Estados Unidos se lanzara a un ataque contra Yemen y Somalia, tendría que invadir un territorio igual a tres cuartas partes de Europa Occidental, y es difícil que tenga fuerza suficiente para eso. La tenga o no, es exactamente lo que la Casa Blanca y el Pentágono están haciendo. En octubre de 2009, Estados Unidos dirigió 10 días de ejercicios militares en Uganda, con 450 soldados estadounidenses y más de 550 de Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda. Los soldados estadounidenses fueron desplegados desde Campo Le Monnier en Djibouti, sede de la Fuerza de Tareas Conjuntas, Cuerno de África del Pentágono, y de más de 2.000 soldados de Estados Unidos, el centro de operaciones de facto de AFRICOM. Al realizarse las maniobras, un importante periódico en Uganda escribió que estaban orientadas hacia la formación de la primera fuerza militar conjunta del este de África. En febrero de 2010 se anunció que el Comando África de Estados Unidos ha despachado fuerzas especiales para entrenar a 1.000 soldados congoleses en el norte y el este de su nación, donde el Congo limita con Uganda. Se han citado declaraciones del exdiplomático de Estados Unidos, Daniel Simpson, acerca de uno de los motivos de Washington para impulsar una nueva guerra dentro y alrededor de Somalia: probar las fuerzas terrestres y aéreas de AFRICOM en Djibouti, para la acción militar directa en el continente. Un informe de United Press International del 10 de marzo, publicado bajo la rúbrica de noticias energéticas, ofreció otra explicación. La agencia noticiosa reveló que África del Este emerge como el próximo boom del petróleo, después de un gran descubrimiento en la cuenca del lago Alberto, de Uganda. Se han encontrado otras reservas de petróleo y gas natural en Tanzania y Mozambique. Se realiza exploración en Etiopía e incluso en Somalia, desgarrada por la guerra. Estudio de 1993 de Petroconsultants de Ginebra concluyó que Somalia tiene dos de las cuencas con más interés potencial para la producción de hidrocarburos en toda la región, una en la región central, Muduk, la otra en el Golfo de Adén. Análisis más recientes indican que Somalia podría tener reservas de hasta 10.000 millones de barriles. Aliados de Washington en la OTAN también están profundamente involucrados en la militarización de África del Este. El 10 de marzo, la OTAN extendió su operación naval Escudo Oceánico en el Golfo de Adén, frente a la costa de Somalia, que se prolongará hasta el fin de 2012. En mayo de 2009, la Unión Europea, cuyos miembros coinciden en gran parte con los de la OTAN y que está empeñada en una intensa integración con el bloque militar en una escala global, comienza a entrenar a 2.000 soldados somalíes en Uganda. Los 2.000 soldados que serán entrenados por la Unión Europea representarán todo un tercio de un ejército somalí proyectado de 6.000 hombres. Para demostrar que la operación contra la piratería de la OTAN frente a la costa de Somalia tiene otros objetivos que los reconocidos, a comienzos de 2010, un portavoz de la OTAN anunció que el contingente naval del bloque en el Golfo de Adén tiene ahora la tarea adicional de intervenir contra un despliegue ficticio de combatientes somalíes a través del Golfo hacia Yemen. El vocero Jackie Sheriff, el apellido es, no es inventado, el vocero Jackie Sheriff dijo que los barcos de guerra de la OTAN estarán atentos a cualquier cosa sospechosa. I avui mateix un diari del grup Prisa, ahir, dissabte 1 d'octubre, publicava a la pàgina 3, interior de portada, per tant, a la pàgina 3, Estados Unidos mata al jefe de Al-Qaeda en Yemen. Un avión no tripulado bombardea la caravana del líder de la red en la península aràbiga, el Awlaki, que és com es diu aquest imán, Anwar el Awlaki, era el principal cabecilla terrorista islàmico estadounidense. Repeteixo que llegeixo un titular d'un diari del grup Prisa. Si tenim temps, després de les lectures i d'aquestes càpsules introductòries, farem algun comentari del que publica els mass media, el que publiquen els diaris com aquest mateix que us acabo de llegir, que és El País. Veiem, doncs, la connexió. Si al començar el programa recordava que fa unes setmanes estàvem a Líbia denunciant i intentant explicar la propaganda de guerra que es pot llegir als diferents mitjans, ara ens n'anem a Somàlia i també a l'altra banda del Golf d'Aden tenim a Yemen i veiem com tot està interrelacionat i com ja estem apuntant, del que es tracta és del control militar d'Àfrica. I el Pentàgon, l'exèrcit dels Estats Units i l'OTAN volen ser els protagonistes d'aquest control militar. Malauradament, com sempre, per la població autòctona que s'endú la pitjor part, com sempre passa quan l'Aliança Atlàntica fixa els seus objectius a atacar, a ocupar o el que decideixin. Bé, tornem a aquest article de l'any passat per veure com les notícies que es donen avui no són casualitat ni atzaroses, sinó que són el resultat d'aquesta estratègia contrainsurgent, que en diuen, o de guerra bruta, més exactament, dels imperis en aquest continent africà. Segueixo llegint. Aviones de vigilancia sin tripulación, o sigui, els drones, han estado dando vueltas sobre Mogadiscio, recordem, la capital de Somàlia, en los últimos días. Es refereix al març de 2010. Al parecer, identificando posiciones insurgentes mientras el gobierno federal transitorio de Somàlia pone en orden sus fuerzas. Consejeros del ejército de Estados Unidos han estado ayudando a entrenar las fuerzas del gobierno federal transitorio, que han sido equipadas en gran parte con armas estadounidenses de un valor de millones de dólares, enviadas por avión a Mogadiscio durante las últimas semanas. Después de proteger Mogadiscio, la ofensiva, apoyada por milicias aliadas al gobierno, probablemente continuará contra el Shabab en el campo del oeste y al sur hacia la frontera con Kenia. Informaba Washington Times en marzo de 2010. Y el articulista, Rick Rozov, acaba el artículo dient: después de la capital, todo el país, después de Somalia, la región. La guerra no ha hecho más que comenzar. Rick Rozov, autor del blog Stop NATO, molt recomanable pels que vulguin seguir informació detalladíssima de totes les activitats terroristes de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN. Tercera càpsula informativa, per anomenar-ho d'alguna manera, com ho hem fet abans, ens servirà també, no només per acabar de presentar aquest monogràfic d'avui, Dones de Pau, sinó també per avançar el contingut d'un altre programa especial que el dedicarem als refugiats, a les víctimes dels diferents conflictes armats, però també causats per altres motius. Però principalment remarcarem doncs, els que estan motivats per els desplaçaments forçats d'aquests refugiats per causes de la violència armada, els conflictes armats. Això són uns destacats de l'article que llegiré a continuació i que ens parla del campament de Metges Sense Fronteres a Dadaab, a Kènia. El campamento de Médicos Sin Fronteras en Dadaab, Kenia. Este campamento de Médicos Sin Fronteras en Dadaab es el más grande del mundo. En 2011 se produce un éxodo de la población hacia los campamentos de refugiados en Kenia y Etiopía. Ahora se refiere a los refugiados somalíes. El campamento recibe cada día 1.400 personas. Es el campamento más grande del mundo, pero está desbordado, pues tiene una capacidad para 90.000 personas y alberga a unas 400.000. 400.000 personas en este campamento de Dadaab. La malnutrición y la mortalidad infantil son muy altas en los campos. El 40% de los niños del campo de refugiados padece malnutrición. Se reparte agua, pero existe un mercado negro de agua. Solo hay tiendas de campaña para el 20% de los refugiados y otros campamentos en Kenia y Etiopía están igualmente desbordados. Según Naciones Unidas, 3 millones de somalíes viven desplazados. Doncs intentarem fer aquest monogràfic, que ja el teníem apuntat, no sé si el sumari del 2011, o almenys sí que el tenim damunt la taula de l'escriptori del programa, aquest especial dedicat als refugiats, a les refugiades, fruit dels conflictes armats arreu del món. Això serà a Ones de Pau i avui continuem amb aquest monogràfic dedicat a Somàlia, que com veiem doncs, també té aquestes conseqüències dels desplaçats forçats, els refugiats, els països fronterers. En aquest cas us parlàvem d'aquest campament de refugiats, el més gran del món, a Kènia. I recordo una vegada més que estem a la banya d'Àfrica, al Cuerno d'Àfrica, i que són els tres països que formen Sudan, Etiopia, Somàlia i també podríem sumar Eritrea. L'oceà Índic té el Golf d'Aden a l'est i més al nord-est el Mar Roig. El comandament africà unificat d'Estats Units, AFRICOM i Somàlia. Aquesta nit, en directe, a Ones de Pau, a Contraband FM. Independencia a la crisis de 1990. Somalia se hace independiente en 1960. Desde el principio, la URSS, la Unión Soviética, ayudó al país. Las décadas de los años 60 y 70 fueron los mejores años para los somalíes. Las condiciones sociales, la sanidad y la enseñanza alcanzaron niveles más que aceptables. La agricultura y ganadería alcanzaron un nivel tal que hacían de Somalia un país autosuficiente para alimentar a su población. Los problemas comenzaron en 1977 por los enfrentamientos con su vecina Etiopía. Las autoridades somalíes pretendieron anexionarse la región etíope de Ogadén, de mayoría de población somalí, y atacaron a Etiopía. En aquel momento, Etiopía era un país que marchaba hacia el socialismo con el apoyo soviético. La URSS intervino y lograron un acuerdo de paz, pero Somalia no lo respetó. Persistió en su agresión a los etíopes y se pasó al bando imperialista. Una visita informal de Kissinger a Mogadiscio selló las nuevas relaciones del país con los Estados Unidos. Con el viraje hacia Occidente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entraron en Somalia para saquear el país. Le imponen fuertes devaluaciones de moneda nacional, con los que la deuda externa se engorda hasta niveles insostenibles y la dependencia financiera de los bancos occidentales se hace asfixiante. De 1981 a 1990, la deuda externa se más que duplicó, pasando de 1.000 millones de dólares a 2.300 millones. En la actualidad, la deuda es de 3.000 millones de dólares. No es mayor porque, al no haber un Estado, las entidades financieras occidentales no prestan dinero por las dificultades de recuperarlo. Le imponen la importación de alimentos, como hicieron con el resto de los países del tercer mundo, con lo que se destruye la agricultura y la ganadería local. base de subsistencia de la población. Se aplican las leyes de mercado, entre comillas, que consisten en reducir el gasto sanitario en un 78% del 1975 al 1989. Se recorta el de educación en 82 dólares al año por niño. Frente a todo ello, Somalia compró a Estados Unidos en los años 80 armas por valor de 200 millones de dólares. Los programas de ajustes traen el desempleo, la liquidación de los subsidios a la agricultura, la liquidación del gasto social, salarios de miseria, aplastamiento de los derechos laborales y pobreza generalizada. Ante la destrucción de la economía somalí, comienza a llegar ayuda humanitaria, pero los funcionarios y militares corruptos se apropiaron del 80% de la ayuda alimentaria en estos años. Las condiciones de vida de la población caen en picado. En 1991, la lucha armada de los distintos clanes derroca al gobierno, pero el país cae en manos de estos jefes de clanes y tribus, en luchas continuas entre ellos. En 1991, la región norteña de Somalilandia se autoconstituye en país independiente. Otra región, Puntland, sigue sus pasos a partir de 1998, aunque sin declaración formal de independencia. Estas dos regiones gozan de una cierta estabilidad, entre otras cosas porque, al no ser países reconocidos internacionalmente, ni el FMI ni el Banco Mundial ha desembarcado en ellos para crearles deuda externa ni otras dependencias financieras. Somalia tiene unos 2 millones de personas, mayoritariamente del clan de los Isaaqs, y proclamó una constitución en 1997. Mantiene cierta actividad comercial a través del puerto de Berbera. Comprende casi la mitad del norte del país. Puntland se estructura en torno al clan de los Majestins. Comprende la parte noreste del país. El resto de Somalia, casi un 60% del territorio, queda en manos de los diversos clanes y tribus que mantienen una lucha continua. Intervención norteamericana, 1992-1993. La intervención norteamericana tiene lugar entre 1992-93, junto con diversas tropas de Naciones Unidas que permanecieron hasta 1995. La invasión se hizo con todo lujo de medios, fue transmitida en directo por las cadenas de televisión. Era un Hollywood hecho realidad, aunque acabó en tragedia porque la población se opuso con las armas a la intervención extranjera. Más de un centenar de cascos azules murieron en estos años. El caso más conocido se produjo en octubre de 1993, cuando 18 soldados norteamericanos fueron arrastrados por las calles de Mogadiscio y las imágenes recorrieron todo el mundo. A los pocos días, los estadounidenses abandonaban el país. Se llamaba la operación Restaurar la Esperanza, entre cometas, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fue realizada en medio de una sequía y una hambruna generalizada. En 1992 murieron de hambre unas 300.000 personas. Como explica Chomsky, mientras el conflicto seguía activo, el hambre era terrible y se producían muchas muertes. Los Estados Unidos simplemente se mantuvieron al margen sin mostrarse dispuestos a hacer nada al respecto. Cuando la lucha disminuyó, cuando parecía que iba a producirse una buena cosecha y había considerables posibilidades de que acabara el hambre, y cuando la Cruz Roja y otras organizaciones eficaces estaban suministrando comida, en ese momento los Estados Unidos entraron en el país realizando una demostración de fuerza y una enorme operación de relaciones públicas, esperando recibir al menos una enorme publicidad favorable por su intervención. Se habla mucho de los 18 soldados norteamericanos, pero se habla menos de los 10.000 muertos, hombres, mujeres y niños, muchos de ellos tirados por las calles de Mogadiscio y miles de torturados y desaparecidos a manos de los cascos azules. Luchas entre los jefes de los clanes, 1996-2006. Las luchas entre los diversos clanes se han centrado en torno a la capital, Mogadiscio, y el sur del país. Cada año han muerto varios centenares de personas a causa de los combates, muchas de ellas civiles. Muchos han querido huir del país y alcanzar la península arábiga, y muchos han muerto en el intento. En 2001 mueren ahogados 86 personas cuando trataban de huir en barco al Yemen. La tripulación del barco ha lanzado al mar a los pobres viajeros, después de cobrarles una cifra considerable por el pasaje. Lo mismo sucederá con unas 130 personas dos años más tarde y con otro centenar de personas en 2004. En 2006 morirán en el intento de alcanzar Yemen unas 300 personas y otras 300 se darán por desaparecidas. Al año siguiente son 800 los desaparecidos. A partir de diciembre de 2001, hay que recordar que ya se ha producido el 11S, o sigui, el derrumbe de les Torres Bessones de Nova York, el suposat atemptat terrorista, o segurament l'atemptat terrorista, ara dic jo, i al mateix temps l'atemptat de bandera falsa provocat pels mateixos serveis secrets dels Estats Units i Israel. Doncs a partir de diciembre de 2001, después del 11S, se producen los primeros vuelos de espionaje norteamericanos y el posicionamiento de su flota frente a las costas somalíes. Estados Unidos dice que el gobierno de Somalia está infiltrado de agentes de Al-Qaeda y así se hace imposible la reconstrucción del país. El gobierno somalí solo llega a controlar algunos barrios de Mogadiscio y algunas zonas en los alrededores de la capital. Se sabe que grupos militares británicos ya están en suelo somalí. En 2002 se unen 6 buques de la flota alemana a las labores de control frente a las costas de Somalia. No solo es el pretexto del terrorismo internacional, sino sobre todo el proteger el expolio de los bancos de pesca que están haciendo las flotas pesqueras occidentales, a lo que se oponen los pescadores somalíes calificados de piratas por los medios de comunicación. En 2005, en el año 2005, aparece el tsunami que en Somalia produce 300 muertos, otros tantos desaparecidos y 5.000 personas desplazadas. El tsunami pone al descubierto una realidad trágica. Somalia es un basurero de residuos tóxicos y nucleares de las grandes potencias occidentales. Bé, doncs, les potències occidentals, com a Espanya, que també té centrals nuclears, doncs seguiran produint aquests residus radioactius, perquè aquesta vegada sí, el Partit Socialista Obrer Espanyol inclourà en el seu programa electoral el prolongament, la pròrroga de les llicències de funcionament de totes les centrals nuclears fins a l'any 2028. Això publica un diari d'avui diumenge 2 d'octubre i que llegeixo textualment: aunque no ha detallado la fecha de clausura de cada central nuclear, la de 2028 remite a los 40 años para los que fueron inicialmente diseñadas las nucleares. Bé, evidentment és una projecció en el temps en aquell moment, i sabem el risc que hi ha a mesura que es va envellint, i també sabem tots els incidents que han tingut les centrals nuclears, especialment la central nuclear d'Ascó i Vandellós, que són les que tenen més problemes, segons comuniquen als organismes oficials, com el CSN, el Centro Superior, com es diu, bé, l'organisme estatal que fa el control de les centrals nuclears i que, evidentment, doncs, té tota la intenció de que continuïn funcionant, com s'ha demostrat, malauradament. Així és que la costa de Somàlia, com ens comentava aquest article que estic llegint, és possible que segueixin rebent els residus nuclears de les centrals occidentals. Segueixo llegint aquest article ben complet de Nodo 50, publicat el 20 d'agost de 2011, i que l'enllaçaré al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org perquè pugueu descarregar-vos el PDF, del qual estic fent una selecció de lectures aquesta nit aquí a Ones de Pau. Música. Nodo 50 és un portal amb contrainformació que el podeu veure a la següent direcció: www.nodo50.org. Tornem al següent apartat, la següent etapa, Los Tribunales Islámicos 2006. Continuem a Somàlia. En junio de 2006, tras fuertes combates con varios centenares de muertos, los islamistas de la Unión de Tribunales Islámicos se hacen dueños de la capital, con Sharif Sheikhin Ahmed a la cabeza. Los tribunales islámicos tienen como base social a clérigos islámicos, juristas, trabajadores, fuerzas de seguridad y comerciantes. Mogadiscio, capital de Somalia, era un nido de tráfico de armas y drogas a cargo de los jefes de los clanes. Todos ellos luchaban, financiados por los Estados Unidos, con $150,000 al mes contra los islamistas. Con este dinero podían comprar armas en Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Yemen. Los tribunales islámicos van creando lo que parece ser un Estado unificado y en paz, como se evidencia en opiniones de la más variada procedencia. He podido comprobar que en aquellas zonas controladas por los tribunales, ellos han asegurado el orden. Hay menos puntos de control donde los mercenarios extorsionan a los civiles. Ha descendido la agresividad y ya no existe la arbitrariedad de los señores de la guerra, dice Josep Prior, coordinador de Médicos Sin Fronteras España en Somalia. Bé, per cert que jo tinc, doncs, bastants dubtes d'aquest tipus d'ONGs, com Metges Sense Fronteres, però bueno, aquí l'article l'està citant i, per tant, doncs, ja farem algun comentari quan parlem d'aquests refugiats, quan fem el monogràfic dedicat als desplaçats forçats pels conflictes armats, als refugiats com els de Somàlia que estaven en aquell campament a Kènia, com us comentava. Bé, doncs segueixo llegint. Progresivamente, pero en poco tiempo, los tribunales islámicos lograron llevar la ley y orden a todo el país. Eliminaron las drogas y las armas de las calles, hicieron accesibles los servicios básicos de atención sanitaria y educación, aportaron estabilidad a la sociedad civil, se aseó la ciudad, los puertos marítimos y los aeropuertos volvieron a abrirse para el tráfico comercial. Amina Mire, miembro eminente de la diáspora somalí, reconoce que muchos somalíes que no son religiosos han visto cómo su seguridad mejoraba bajo la dirección de los tribunales islámicos. Queremos darle a estos tribunales el tiempo necesario para limpiar las calles de violencia. Después de haber restablecido el orden, estos tribunales habían podido progresivamente modernizar sus interpretaciones y aplicaciones de las leyes islámicas. Una gran parte de los somalíes que viven en el extranjero estaban dispuestos a volver al país una vez que la paz y la seguridad fuesen restablecidas, conclou Amina Mire. En pocas semanas, los islamistas tomaron las principales ciudades del país. Inmediatamente, unos 300 soldados etíopes cruzan la frontera para impedir el avance de los tribunales islámicos. A continuación, en julio de 2006, son 8,000 los soldados etíopes que llegan a Baidoa, sede del gobierno de transición. a 240 kilómetros al noroeste de Mogadiscio. Poco después, los soldados etíopes en Somalia llegarán a los 15.000 efectivos. Se forma un nuevo gobierno en Baidoa, con un ex marine norteamericano como ministro del Interior. En diciembre de 2006, la ofensiva de las tropas etíopes derrota a los islamistas, que han de abandonar Mogadiscio. La Cruz Roja denuncia que hay miles de desplazados a causa de los combates. Washington aseguró que una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconociera el diminuto enclave del señor de la guerra de Baidoa como gobierno legítimo. Esto se llevó a cabo a pesar del hecho de que toda la existencia del gobierno de transición dependía de un contingente de varios cientos de mercenarios etíopes financiados por los Estados Unidos. Como las tropas de los islamistas se desplazaron hacia el oeste para desalojar a Yusuf de su puesto fronterizo, los Estados Unidos aumentaron su financiación al régimen dictatorial de Meles Zenawi en Etiopía para que invadiera Somalia. La mayor parte de periodistas, expertos y observadores independientes reconocen que sin la presencia de un apoyo exterior, principalmente la presencia de al menos 10.000 mercenarios africanos, mantenedores de la paz, entre comillas, financiados por Estados Unidos y la Unión Europea, el régimen de Yusuf se hubiera hundido en cuestión de días, cuando no de horas. Washington cuenta con una coalición informal de clientes africanos, una especie de asociación de hombres de paja subsaharianos, ASS, por sus siglas en inglés, para reprimir el descontento masivo de la población somalí e impedir el retorno de los tribunales islámicos populares. Las Naciones Unidas declararon que no enviarían un ejército de ocupación hasta que los contingentes militares de la Organización para la Unidad Africana hubieran pacificado, entre comillas, el país. ...2006-2011... el caos total. Pero la derrota de los islamistas no acalla la protesta popular contra los invasores etíopes. En enero de 2007 se producen fuertes movilizaciones en la capital contra la presencia de esas tropas. Pronto se reanudan los combates armados entre islamistas y etíopes. En marzo mueren más de 1.000 personas en Mogadiscio y 1.400.000 personas, la mitad de la población, ha abandonado la ciudad. En abril muere en Mogadiscio unas 300 personas en los combates. Muchos cadáveres se pudren por las calles. Por su parte, los Estados Unidos inician una serie de bombardeos, sobre todo en el sur del país, con el pretexto de matar a los terroristas de Al-Qaeda. En el mes de enero de 2007, y durante 5 días seguidos, los Estados Unidos lanzan sus bombas en la zona, produciendo un centenar de muertos civiles. En 16 años de gobierno anárquico de los señores de la guerra, la denominada comunidad internacional no mostró nunca interés alguno por intervenir en Somalia. Sin embargo, precisamente una vez que los tribunales islámicos lograron imponer orden y estabilidad, vieron como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en noviembre del año pasado, y bajo instigación estadounidense, votaba la resolución 1752, que abría la puerta a la intervención etíope, que les llevaba de nuevo el terror y la anarquía de los que acababan de liberarse. En marzo de 2007 llegan a Mogadiscio tropas ugandesas, unos 1.500 soldados, con la intención de reemplazar a las tropas etíopes, a las que la población somalí odia profundamente. Los motivos de este odio los explica un funcionario de la Unión Europea, que declaraba al jefe de la Delegación Europea para Somalia que fuerzas militares etíopes y somalíes en ese país pueden haber cometido crímenes de guerra y que los países donantes podrían ser considerados cómplices si no hacen nada por detenerlas. Tengo que informarle que existen motivos concretos para creer que el gobierno etíope y el gobierno federal transitorio de Somalia y el comandante de la fuerza de la Unión Africana, posiblemente también incluyendo al jefe de misión de la Unión Africana y otros funcionarios, mediante comisión u omisión, violando el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. En mayo de 2008, un informe de Amnistía Internacional indica que las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de soldados etíopes han crecido de forma marcada. También se recoge el testimonio de una mujer violada tras sacarle los ojos a su hermano, de violaciones en serie y muertos degollados. Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, señala que en Somalia la población sufre homicidios, violaciones y torturas. Los saqueos son un fenómeno generalizado y se destruyen vecindarios enteros. Amnistía Internacional insiste en sus escritos en que los etíopes matan como a cabras a la población civil somalí y documenta numerosos casos de asesinatos de somalíes por las tropas etíopes, como el de soldados etíopes que rajaron la garganta a un niño pequeño frente a su madre. El representante especial de Naciones Unidas para Somalia, Ahmedou Ould Abdallah, declarará más tarde que está en curso un genocidio sin nombre e ignorado, que está sacrificando una generación entera de somalíes. A finales de 2007, Mogadiscio es tan solo un campo de batalla. Miles de personas están huyendo. La situación es desesperada para los civiles, debido a que ambos bandos utilizan artillería de manera indiscriminada, tal como sucedió durante los encarnizados combates de marzo pasado. Una multitud enardecida, incendió la comisaría de Jaula Wadak después de que los milicianos islámicos la capturaran y liberaran a los presos, señala un testigo presencial. A finales de 2008, la situación se hace insostenible. Un informe de Human Rights Watch dice que 2 años de guerra sin restricciones, de violentos abusos de los derechos humanos, han contribuido a generar una crisis humanitaria que empeora cada día y que no recibe las respuestas adecuadas. Desde enero de 2007, al menos 870.000 civiles han escapado del caos tan solo de Mogadiscio, las 2/3 de la población de la ciudad. Las necesidades humanitarias de Somalia son enormes. Las organizaciones humanitarias estiman que más de 3 millones de somalíes, alrededor del 40% de la población del centro y del sur de Somalia, se encontraban ya en situación de desesperada necesidad a finales del 2008. Las milicias, que campan a sus anchas, han robado, asesinado y violado a las personas desplazadas en las carreteras del sur que van hacia Kenia. Cientos de somalíes se han ahogado este año en intentos desesperados de cruzar en bote el Golfo de Adén para llegar a Yemen. Las crisis humanitarias. Desde los años 80 y especialmente desde los años 90 del siglo pasado, el sufrimiento de la población somalí no cesa. La hambruna es ya un mal crónico. Somalia vive una tragedia que dura ya 2 décadas como mínimo. Saltarem aquestes crisis cícliques alimentàries, molta especulació pel mig, com ara concretarem, i amb total ingerència i polítiques desastroses de les Nacions Unides i del Fons Monetari Internacional, la FAO, etc. I ens centrem en el 2011 per acabar aquest monogràfic sobre Somàlia. En 2011 se produce un éxodo de la población hacia los campamentos de refugiados en Kenia y Etiopía. Familias enteras con niños inclusive llegan a estos campamentos tras 20 días de caminata. Muchos niños han muerto en las cunetas. Se dice que es la peor sequía en 60 años y afecta a todo el cuerno de África. El 70% del ganado ha muerto. Con suerte, se recogerán la mitad de las cosechas. Ello es tremendamente grave si tenemos en cuenta que solo el 2% del suelo somalí es cultivable. Se teme que la sequía deje a 1 millón de niños desnutridos en toda la región. y el precio de los alimentos no se detiene. El precio de la leche se ha triplicado en unos meses. El precio del sorgo se ha elevado en un 240% en un año. Según fuentes de las Naciones Unidas, el precio de los cereales ha subido en un año entre un 110 y 375%. Somalia necesita 1.000 millones de dólares, pero solo han llegado, o se cree que llegarán, unos 429 millones. Han conceptat ajuda humanitària i tot el que Nacions Unides pues, considera pels refugiats i per aquesta situació de desnutrició generalitzada entre els infants. Bé, doncs, el colmo del cinismo és que Estados Unidos s'ha comprometido en 45 millones de dólares para armas a los ugandeses y burundíes que mantienen al gobierno títere de Mogadiscio. Y el colmo de los colmos es que, si miramos a un mapa de África, mientras en Somalia mueren de hambre, un poco más arriba, a la izquierda, los Estados Unidos y la OTAN están derrochando millones de dólares cada día en masacrar al pueblo libio. I aquest article, publicat a Nodo 50, acaba parlant de la pirateria. Los verdaderos piratas son las flotas pesqueras occidentales. Un apartat que el deixarem per la lectura de qui estigui interessat en recuperar aquesta cronologia que hem fet avui i que el trobarà al blog de Nodo 50, nodo50.org, nodo50.org. Enllaçarem també aquest article al blog del programa perquè el tingueu també a la vostra disposició, onesdepau.contrabanda.org. Doncs marxem fins a la setmana que ve, que tornarem amb un nou programa en directe. Això ha estat Ones de Pau, un programa que fa difusió per la desmilitarització i el desarmament i que us espera cada diumenge a les 11 de la nit a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada, també per internet a contrabanda.org. Gràcies per acompanyar-nos, contrabandits i contrabandides, i aprofito molt ràpidament, abans d'acabar, per felicitar el setmanari de comunicació directa i animar-los amb aquesta nova etapa que arranca amb aquesta pàgina web on es pot trobar informació actualitzada minut a minut. A partir d'avui mateix, des d'aquest diumenge 2 d'octubre, ja es pot connectar a tothom que vulgui a www.setmanaridirecte.info, setmanaridirecte.info, i trobarà la informació que continuarem llegint a l'edició setmanal en paper, però també ara, a partir d'ara, en l'edició en digital actualitzada diàriament. Per part nostra, tornarem el proper diumenge a Ones de Pau, tornarà aquí a les 11 de la nit, i també ens pots visitar al blog del programa sempre que vulguis per escoltar el programa a la carta. Gràcies, contrabandides, contrabandits, fins la propera setmana.